Sara y Acosta, aterrizamos en el Espejo de la Iglesia en Huelva, que en este Viernes de Dolores, ya en el umbral de la celebración de la Semana Santa, va a centrarse en las celebraciones litúrgicas en el interior del templo, sobre las que vamos a hablar con el sacerdote y delegado diocesano para la liturgia, Francisco José Feria Reviriego. Esos serán unos minutos y también escucharemos hoy la opinión de Rafael Benítez, la hermana Pilar González, desde la librería Belva, con su recomendación literaria, Pablo Rasco ya en el control y luego con la agenda, y Alejandro Ramos ahora con las noticias. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, Sara, ¿y qué tal?
El obispo preside la institución de ministerios de lector y acólito, coincidiendo con el día del seminario.
La celebración tuvo lugar este 19 de marzo, solemnidad de San José, en la Santa Iglesia Catedral. El primer templo onubense acogió la institución de los ministerios de lector y acólito de los seminaristas Ángel Fábregas Martín y Manuel Higueras García para el lectorado e Ignacio Vírseda Chávez y Cristian Castro Zuluaga para el acolitado.
Celebrado un laudato por las vocaciones en el seminario diocesano.
Fue organizado el pasado 18 de marzo por la Delegación de Pastoral Vocacional, la Pastoral Universitaria y la Pastoral Juvenil, junto con la comunidad del seminario diocesano. Se centró en la adoración al Santísimo Sacramento, acompañada de una serie de meditaciones guiadas sobre la llamada de Dios y su plan para cada uno de los que conformamos la Iglesia.
Por otro lado, Jóvenes en Misión han llevado la campaña vocacional a la Sierra de Huelva.
Esta iniciativa, desarrollada entre los días 15 y 17 de marzo, tuvo como objetivo unirse a la campaña vocacional del seminario diocesano, extendiendo así el llamado a las vocaciones sacerdotales y fomentando la importancia del sacerdocio en la vida cristiana. Organizados en colaboración con la Delegación de Pastoral Vocacional, estos jóvenes pertenecientes a la Pastoral Juvenil y a la Pastoral Universitaria dedicaron el fin de semana a dar testimonio del Evangelio en un espíritu de servicio a la Iglesia. Concretamente, la misión se desarrolló en tres municipios de la Sierra: Alájar, Cortegana y el Monasterio La Real.
Y los seminaristas han recorrido distintos enclaves de la diócesis con motivo de la campaña del Día del Seminario.
Con el lema Padre, envíanos pastores, han dado testimonio de la belleza de la vocación al sacerdocio ministerial y han dado a conocer el Seminario Diocesano de Huelva. Varios han sido los lugares donde han realizado la campaña del seminario: Ayamonte, Lepe, Aljaraque, San Juan del Puerto, Trigueros, Valverde, Chucena e Hinojos. Durante su estancia en estos pueblos y ciudades de nuestra diócesis, han visitado colegios, institutos, diversos grupos de catequesis y eclesiales, así como la presencia en las misas de cada día.
El alumnado de religión se acerca a las hermandades de Semana Santa de Huelva.
Se trata de una actividad organizada por la Delegación Diocesana de Educación y Cultura, que ha venido desarrollando desde el pasado miércoles y hasta esta misma mañana. El principal objetivo ha sido mostrar al alumnado de religión el sentimiento religioso de las escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo representadas por las imágenes de las diferentes hermandades de penitencia de Huelva. Paralelamente, se ha pretendido realzar nuestra Semana Santa y la vinculación del alumnado con sus hermandades.
El Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Huelva adelantó a este pasado miércoles el Círculo de Silencio.
Así es, y tradicionalmente se celebra los últimos miércoles de cada mes, pero la coincidencia con el Miércoles Santo ha hecho que se adelante. La cita se desarrolló frente a la Iglesia de la Concepción de la capital onubense y en esta ocasión se centró en el tema de la mujer migrante, buscando concienciar y visibilizar los desafíos y la realidad que enfrentan las mujeres en contextos de migración.
Gracias, Alejandro. Buena Semana Santa. Tiempo ahora de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Llega el Viernes de Dolores y a más de uno le llega esa edad en que cada día es de dolores, aunque no sea viernes. Mi más sentida solidaridad con esa situación. Vivimos con esas limitaciones del cuerpo y del alma, y el Viernes de Dolores es un buen día para preguntarse qué tipo de medicamento puede aliviar esos dolores del alma. David, el rey ancestro de José, por paisanaje más que otra cosa, se desahogaba con aquel salmo que rezamos tal día como hoy. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Al menos se atribuye a él dicho desahogo del dolor más profundo y del que es más difícil huir, que es el de la culpa. Quizás por eso nuestra sociedad huye del sentirse culpable. Lo decían los geniales Les Luthiers en su espectáculo. No tener nada de qué arrepentirse es señal de mala memoria. Hoy tendemos a colocar el propio ego en el centro para que, si algo sale mal, los demás sean los únicos culpables o, al menos, chivos expiatorios. Cualquier cosa menos reconocer el problema y buscar la sanación en donde se la encuentra. Al menos David sí que lo hizo y nos lo dejó como ejemplo. Si evitar el error o el pecado es imposible, negarlo o permanecer en él no lo es. Hay quien te busca a toda costa para recuperarte, para que te recuperes. Si quieres, claro, que siempre puedes hundirte en el mar de excusas habitual. Tipo todos lo hacen, o ese y tú más de rabiosa actualidad entre los políticos de hoy, o bien es lo de cada día y peor lo hacen otros, o recurrir al victimismo, esa poderosa categorización que te hace inmune a todo y ostentador de todos los derechos. Erigirse en víctima de algo te limpia de toda culpa y te exime de esfuerzo a la vez que te coloca en la cúspide de la pirámide social, de la pirámide moral. Y en esos mares solo puedes ahogarte irremisiblemente. Insisto, es Viernes de Dolores y es hora de andar en la verdad, que es lo único que realmente nos hace libres. El pasado día 19 celebramos a San José, patrón de tantas cosas y Día del Padre. Un padre, el escritor Kurt Vonnegut, escribió a los estudiantes de secundaria del Colegio Xavier de Nueva York. Gracias por sus cariñosas cartas. Sin duda saben cómo alegrar a este viejo. 84 años tenía, en su ocaso. No hago apariciones en público porque ya no hay nada a lo que me parezca más que a una iguana. Además, lo que quiero decirles no llevaría demasiado. Practiquen cualquier arte. Música, canto, danza, actuación, dibujo, pintura, escultura, poesía, ficción, ensayo, reportaje. No importa si lo hacen mal o bien. No lo hagan para obtener fama o dinero, sino para transformarse, para ver qué llevan dentro, para que les crezca el alma. Que Dios los bendiga. Terminaba diciendo, pues dejemos que nos crezca el alma, que es lo único importante en estos días. Buenas tardes.
Viernes de Dolores, podemos decir que estamos ya en el umbral de esos días en que celebramos el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y todo ello, además de vivirse en las calles, los cristianos estamos llamados a vivirlo también en el interior del templo a través de los cultos. Por ello, vamos a hacer hoy un recorrido litúrgico para el que estamos acompañados por el delegado diocesano para la liturgia, el sacerdote Francisco José Feria Reviriego. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray, ¿qué tal?
Pues todo bien, ya listos, empezamos, si te parece, por el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos en la Pasión de Nuestro Señor, día en que la Iglesia recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿En qué debemos centrar este día nuestra mirada?
Pues el Domingo de Ramos litúrgicamente aúna, fusiona dos formas de celebrar este día que proceden de la Iglesia de Jerusalén y de la Iglesia de Roma. La liturgia actual los ha fusionado y los ha integrado perfectamente. Por una parte, esa tradición de la Iglesia de Jerusalén conmemora, recuerda, hace memoria de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de ese acontecimiento que podemos decir es pórtico de su pasión. La Iglesia de Roma puso el matiz en la pasión del Señor. En la liturgia del Domingo de Ramos hay un primer momento que es la procesión de palmas de Ramos, que recuerda esa entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén para vivir su pasión. Y hay una segunda parte importantísima que es en la liturgia de la palabra de la misa, pues la lectura de la pasión del Señor. Son los dos elementos clave que tenemos que tener en cuenta, y espiritualmente uno supone la victoria de Cristo y el segundo pues supone, su pasión. ¿Qué nos enseña? Pues que a la victoria, a la gloria, pues se llega a través de la cruz. No hay otro camino.
En este recorrido que estamos haciendo, hacemos también una parada en el Martes Santo, día en que nos espera la misa crismal.
Pues sí, efectivamente. La misa crismal como tal es una celebración propia de la mañana del Jueves Santo. Pero la Iglesia permite que se adelante su celebración a los días previos para facilitar la asistencia y participación de todo el clero diocesano, de todos los sacerdotes, diáconos, distintos ministros laicos y el pueblo santo de Dios, porque el Jueves Santo es un día pues muy complicado para nosotros los sacerdotes por las diversas celebraciones que tenemos y por tanto aquí en nuestra diócesis de Huelva el Martes Santo es el día en el que se celebra la misa crismal. Es una misa en la que se bendicen y consagran los óleos que se van a utilizar a lo largo del año para los sacramentos y sacramentales, para el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal o sacramentales, por ejemplo, como la unción de los altares en el rito de la consagración del altar. También en esta celebración tiene un marcadísimo carácter sacerdotal. En ella, desde la época del Papa Pablo VI, se renuevan las promesas de la ordenación sacerdotal. Es como un estímulo a reactualizar esa gracia que recibimos los sacerdotes con el sacramento del orden.
Además es una celebración cargada de simbología y, sí, y que, bueno, no mucha gente o tanta gente conoce,
sí,
¿no?
Sí, es claro, siempre suele ser, claro, día laborable por la mañana y para muchas personas es difícil asistir, participar, celebrar con nosotros, pero la verdad es que aquellos que puedan, yo los invito a que vayan y participen, porque es una celebración muy singular.
Y llegamos al Jueves Santo, día de inicio del Triduo Pascual.
Pues sí, la tarde del Jueves Santo, ya litúrgicamente viernes, el Triduo Pascual lo constituye el viernes, sábado y el domingo a partir de la Vigilia Pascual. Esa misa vespertina de la Cena del Señor es el inicio del gran Triduo Pascual. Y bueno, pues tiene la singularidad de centrarse en la institución de la Eucaristía y también recuerda la institución del sacerdocio. Tiene característico el rito del lavatorio de los pies y también al final de la celebración, para poner énfasis en la importancia de la institución del sacramento de la Eucaristía, se traslada solemnemente el Santísimo Sacramento, sobrante de la comunión de la misa, al altar de la reserva, un altar que se prepara especialmente con esmero, con sobriedad, austeridad, pero con siempre en la tradición de la Iglesia y de los fieles con mucha delicadeza, para que allí el Señor pueda ser adorado y podamos acompañarlo en esa hora de Getsemaní, en la que Él ya se prepara para vivir la parte de la pasión, de su pasión, ¿verdad?
Viernes Santo, ¿tenemos otra celebración?
El Viernes Santo tenemos lo que conocemos tradicionalmente como los oficios de la adoración de la cruz. Es una celebración, no es la celebración de la Eucaristía, que ya desde la misa vespertina de la Cena del Señor hasta la Vigilia Pascual no se celebra la Eucaristía. Es un oficio que podemos dividir en cuatro partes. Una liturgia de la palabra, en la que la pasión, según San Juan, tiene el lugar central. Después tenemos la gran oración universal, que es una especie de oración de los fieles, pero con mucha más solemnidad. Después tenemos la adoración de la cruz, también momento muy entrañable para la piedad de los fieles. Y después, al final, pues se vuelve a distribuir la comunión de la que se había consagrado en la misa de la Cena del Señor.
Otra de las celebraciones, el Sábado Santo, de la Sepultura del Señor.
Pues sí, es una celebración en torno al oficio de lecturas y laudes que tenemos en la catedral. El Cabildo Catedral, todos los días del año, a las 9 de la mañana, tiene la misa capitular con el rezo de laudes, pero el Sábado Santo, día en el que no se puede celebrar la Eucaristía, un día para permanecer meditando sobre la muerte del Señor, acompañándolo en el sepulcro, también meditando sobre la soledad de María, ese día en la catedral, con una cierta solemnidad, la solemnidad que permite ese día, una solemnidad austera, y con la presidencia del señor obispo, se lleva a cabo este oficio que llamamos de la Sepultura del Señor, en el que, bueno, lo que se hace es rezar y cantar el oficio y el oficio y laudes. Yo invito a los que puedan participar a que asistan. Las personas que tienen la ocasión de ir siempre salen muy muy impresionados y muy conmovidos por este oficio.
Sin duda, otra celebración que conmueve, además de una extraordinaria belleza, es la Vigilia Pascual.
Pues sí, efectivamente, la Vigilia Pascual debe de constituir litúrgicamente el centro de la vida del cristiano, porque en la liturgia pascual hacemos memoria de la resurrección del Señor, celebramos la resurrección del Señor y vamos a renovar nuestra fe bautismal, vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Para eso nos hemos venido preparando durante toda la cuaresma, para eso nos hemos sumergido en la pasión y muerte del Señor para celebrar la resurrección. Sin la resurrección nada tendría sentido, ¿verdad? Entonces sería un poco extraño, anómalo, celebrar con mucha fe y devoción la pasión y muerte del Señor y después no celebrar la resurrección. Por eso la Iglesia celebra la resurrección con gran alegría. El aleluya resonará por primera vez. Renovaremos las promesas bautismales en torno a la bendición del agua bautismal. Oiremos el gran pregón pascual. Oiremos el relato bellísimo de la historia de la salvación con esa cantidad de lecturas y de salmos. Y nos llenaremos del gran gozo pascual participando en la última parte de la vigilia, que es el banquete eucarístico, donde comeremos a Cristo resucitado y glorificado. Yo invito a todos los cristianos de Huelva a que participen en la vigilia pascual.
Vigilia pascual, la celebración también del domingo de resurrección, momento central para la vida del cristiano, un momento también culminante en el calendario litúrgico. Francisco, en general, ¿cómo debemos vivir estos días dentro y fuera del templo para que no se nos vaya lo más importante?
Pues tiene que haber siempre una correspondencia entre lo interior y lo exterior. Son días de muchísimas procesiones en la calle. Esto es una riqueza que tiene un valor, bueno, importantísimo, porque son verdaderas catequesis de fe, ¿verdad? Es como esa iglesia en salida de la que habla el Papa Francisco, salir de los templos para testimoniar nuestra fe. Pero hay que vivirlo dentro de los templos. La liturgia tiene el lugar central. Si no vivimos la liturgia de estos días con ese espíritu de recogimiento, de veneración, de piedad, lo otro va a perder su sentido. Entonces tiene que haber en nosotros siempre esa coherencia, esa unión. Nos va a enriquecer el espíritu, dicho de una forma un tanto coloquial, va a cargar nuestras pilas para todo el año, ¿verdad? Para con esa renovación de las promesas bautismales, estar estimulados para vivir nuestra fe a lo largo del año. La Semana Santa tiene un gran valor para la vida espiritual.
Pues así es. Francisco José Feria Rebriego, delegado diocesano para la liturgia, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos luz a esos momentos también que vamos a vivir durante todos estos días para eso precisamente, ¿no? Para enriquecernos espiritualmente.
Gracias a vosotros y gracias al trabajo que hacéis.
Y vamos ya a caminito de la librería Belva. Allí está la hermana Pilar González con su recomendación literaria. Buenas tardes.
Hola, Saray. Quiero proponeros esta semana el libro Orar en Semana Santa, de la editorial Desclée de Bruber, y es una meditación sobre las siete palabras de Jesús en la cruz. Sabéis que desde que San Roberto Bellarmino, por allá por el siglo XIV, escribió el famoso tratado sobre las siete palabras de Jesús en la cruz, son famosos los Viernes Santo, los sermones sobre las siete palabras. Y este libro que os quiero proponer presenta la reflexión de las siete palabras en una meditación viva. A ver, nos sitúa en el Calvario, al pie de la cruz, viviendo la muerte de Jesús no como un simple espectador desde fuera, sino desde dentro, comprendiendo los sentimientos del corazón de Cristo, que en este momento es un momento de su mayor acto de generosidad y de entrega total por nosotros. Entonces, es un... Así como cuando alguien se va a fallecer, siempre decimos, ¿cuáles han sido sus últimas palabras? Y las guardamos como un tesoro de los últimos deseos, pues aquí es las últimas palabras de Jesús. ¿Qué sintió cuando fue diciendo cada una de las palabras? ¿Por qué dijo esas palabras? ¿Qué sintió cuando, después de haber dicho, ¿por qué me has abandonado, Padre?, le dice, en tus manos pongo mi espíritu? ¿Por qué todo se ha cumplido? Es muy rica esta meditación y os la propongo. Se llama Orar en Semana Santa.
Pues muchas gracias, hermana. Conocemos ya ahora con Pablo Rasco la agenda para los próximos días. Para ello nos vamos a centrar hoy en las celebraciones presididas por el obispo en la catedral durante la Semana Santa. Buenas tardes, Pablo.
Hola, Saray. Así es. Mira, comenzamos con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. La procesión de palmas y la Santa Misa se iniciarán a las 10:30 de la mañana. El Martes Santo, la Santa Misa Crismal se celebrará a las 11 de la mañana. El Jueves Santo, la Santa Misa de la Cena del Señor será a las 5 de la tarde y también a las 5 de la tarde será la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo. Cristo. El obispo presidirá asimismo dos celebraciones. El sábado santo a las 9 de la mañana está prevista la celebración de la sepultura del Señor, mientras que la vigilia pascual será a las 11 de la noche, y al domingo de resurrección la santa misa de Pascua de la resurrección del Señor será a las 12 de la mañana. Saraí.
Pues como siempre, más información en diocesisdehuelva.es. Gracias, Pablo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Os deseo una buena Semana Santa, que por cierto también puedes vivir desde el Domingo de Ramos a las 2:30 de la tarde a través de la app de COPE. Volvemos entonces con El Espejo el 5 de abril. Hasta entonces.